Tiempo de hablar de tecnología en No Sonoras, y hoy lo vamos a hacer de una paradoja. Mientras la inteligencia artificial nos parece imparable, por dentro la industria está atrapada en una crisis silenciosa. No le sale rentable a casi nadie y encima está chocando con un techo físico para seguir creciendo. Entonces, ¿cómo está respondiendo el sector? ¿Y qué tiene que ver, por cierto, Mercadona en todo esto? Lo aclaramos con nuestro experto en la materia, Manuel Delgado Tenorio. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, deseando que me cuentes lo que vamos a tratar en esta ocasión, porque fíjate que llevamos meses contando avances espectaculares en inteligencia artificial y entiendo que lo que queda, pero hoy nos traes la otra cara, ¿no?
Sí, sí. Hoy traigo una historia que va a sonar quizás un poquito contraintuitiva, ¿no? Porque siempre hablamos a todas horas del avance imparable de la inteligencia artificial, pues de esos avances espectaculares que tú decías, ¿no? Pero detrás de esa imagen que parece de progreso sin freno y sin límite, pues la industria realmente está atrapada en un problema enorme, ¿no? La inteligencia artificial sencillamente no sale rentable a casi nadie hoy. Cuidado, eso es una nota muy importante, ¿vale? Hoy no sale rentable a casi nadie y sobre todo es que se está topando con un techo físico, ¿no? Para seguir creciendo. Mira, para que nos situemos todos, el gasto en inversiones de las 5 grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos durante el primer trimestre de este año, ha sido más de 3 veces el coste total del proyecto Manhattan, ¿vale? El de construir la primera bomba atómica, ¿no? Pues, y aún así, ¿vale? En esos 3 meses se han gastado tantísimo dinero y aún así no es suficiente.
Cuando tú hablas de que algo no es suficiente en esto, cuando nos pones las cifras sobre la mesa, ¿a qué te refieres? O sea, ¿para qué no es suficiente? ¿Ya no hay muchísima capacidad de cómputo desplegada, como nos has contado en alguna ocasión?
La hay, pero la demanda va por delante, ¿no?
Vale.
Hay solo en Estados Unidos más de 4.000 centros de datos y, sin embargo, no son suficientes, ¿no? Por ejemplo, pues mira, Anthropic, esto lo hemos comentado, la empresa que fabrica Claude, ¿no? Digamos, el modelo que ahora mismo, bueno, no sé si está por delante, porque eso ya sabemos que es muy discutible y cambia con mucha frecuencia, pero sí, desde luego, el que está teniendo más éxito y el que los usuarios pues estamos acogiendo mejor, pues ellos habían planificado crecer 10 veces este año con respecto al año pasado, ¿no? Multiplicar por 10 su cifra de negocio. Bueno, pues ahora su estimación, estamos a principios de mayo, ¿no? Mediados de mayo, es que van a crecer 80 veces.
Vale.
¿Vale? No 10 veces, sino 80 veces por encima de lo del año pasado. Entonces, claro, estamos hablando de que es muy difícil planificar eso y pues crear todo lo que tú necesitas para crecer a ese ritmo y que sea sostenible. Y eso lo estamos notando todos los usuarios, ¿no? En los últimos meses, pues Anthropic ha ido poco a poco endureciendo los límites de uso, ha subido precios, ha hecho cambios, ¿no?, en las condiciones de uso. En general ha tenido que recortar la capacidad disponible, incluso estoy hablando para los suscriptores de pago, ¿vale? O sea, los clientes que pagan, no solo para los usuarios gratuitos, ¿no? Y todo esto solo para poder repartir la capacidad de cómputo que tiene entre todos los usuarios, ¿no? Y no que porque llegue alguien y la empiece a usar mucho, pues los demás no puedan usarlo. Y de hecho, han llegado a la hora de desplegar todas las tácticas posibles, ¿no?, para evitar colapsar, ¿no?, ante tanta demanda, pues han llegado incluso a alquilarle un centro de datos a la competencia,
wow,
a la empresa de Elon Musk, ¿no? Así que, bueno, pues imagínate, ¿no? Ese es un caso que demuestra que, aunque hay muchísima capacidad, el tema es que también está la demanda muy concentrada en unos cuantos players, unos cuantos jugadores del mercado muy concretos que necesitan expandirse y que no, digamos que nunca van a ver satisfecho su apetito de más centros de datos, ¿no? Y no solamente, claro, a ver, ¿cómo decirlo? Eso lo podemos ver así como en abstracto, la demanda o los clientes, ¿no?, que suena como a faltas de forma. Sí. Pero si le ponemos nombres concretos, pues por ejemplo hace poco se hablaba, se ha hecho público un caso, Uber, pues uh-huh. Esta empresa dio acceso a una herramienta de inteligencia artificial a sus 5.000 ingenieros. Y en 4 meses se gastaron todo el presupuesto previsto para el año entero.
Es decir, Manuel, que esto no solamente nos pasa a los usuarios particulares, que tú has comentado antes, que hay recortes en las suscripciones, etcétera, sino también, como vemos, a clientes empresariales.
Claro, o sea, fíjate a ese ritmo, ¿no? Que empresas como Uber o también le ha pasado a otra empresa que además es muy metida en el mundo de la inteligencia artificial, como es a Nvidia, pero que en lo que se refiere a su uso interno, ¿no? De este tipo de herramientas, pues como digo, no solamente es que la oferta se esté viendo desbordada, es que la demanda también es muy difícil de planificar. Cuando tú dices, bueno, pues voy a usar esto, para lo otro, y luego resulta que la gente en tu empresa te demuestra que eso que tú habías estimado que iba a ocurrir se ha quedado tremendamente corto, ¿no? Y ahí es donde estamos. Ese es el escenario, un escenario de demanda disparada que no es posible satisfacer con la capacidad de cómputo actual.
Y es cuando uno piensa, bueno, pues la solución o la respuesta lógica es construir más centros de datos, pero luego, por otro lado, leemos que hay debate energético, que hay proyectos que se cancelan, que hay fechas que no se cumplen. Entonces, ¿qué está pasando realmente?
Pues sí, claro, parecería lo más razonable, venga, vamos a construir, pero claro, es que pasan todas las cosas que acabas de enumerar, ¿no? Que es que construir centros de datos no es sencillo, uh-huh. no es inmediato, se enfrenta a multitud de dificultades, ¿no? Hay obstáculos, hay cuellos de botella en la cadena de suministro. Es decir, hoy no es fácil conseguir los chips, eso lo hemos hablado uh-huh. también sí, muchas sí. veces, ¿no? Las GPUs famosas están muy demandadas, muy cotizadas, pero no solamente los chips, es que un centro de datos requiere literalmente miles de kilómetros de cable de fibra óptica, wow. por ejemplo.
Sí, sí.
Cada uno de ellos. Pero en realidad, bueno, todo lo que le podamos ver a los problemas de esto, de comprar cosas, ¿no? y poner con ellas construir tu centro de datos, pues quedan opacadas luego también con los problemas sociales, los problemas de que pues ya no hay muchas comunidades en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que es donde de donde más sabemos de casos así, uh-huh. no hay muchas comunidades que estén alegres, que estén contentas con que les vayan a instalar un centro de datos cerca, ¿no? Entonces, pues hay oposición social y eso ralentiza y encarece muchísimo los proyectos. Pero en cualquier caso, lo más complicado con diferencia de todo esto es el tema de la electricidad, ¿no? Ya, de hecho, hace un par de semanas hablamos más específicamente de, sí. del tema de la electricidad, como recordarás. No me quiero repetir demasiado, pero la cuestión es que hoy un centro de datos, un proyecto de centro de datos, no es viable si no va acompañado de un proyecto de cómo me voy a abastecer de manera independiente y limpia de electricidad, ¿no? No basta con decir, bueno, pues ya me engancharé a la red eléctrica y ya me llegará la electricidad. No, tú si quieres plantear un centro de datos tienes que ir con un proyecto de ¿y esto cómo va a ser posible? ¿No? Porque las redes eléctricas en prácticamente ningún lugar están ahora mismo con capacidad sobrante, suficiente para hacer frente pues, a este crecimiento de demanda, ¿no? Así que bueno, pues eso. Y bueno, todo esto pues está llevando a todo tipo de soluciones peculiares, vamos a decir así, ¿no? Tenemos desde pequeños centros de datos flotando de manera ahí como abandonados en medio del océano. Esa es una idea, wow. minicentros de datos colgando de las casas, o la idea esta de Elon Musk, ¿no? de tener centros de datos en el espacio, ¿no? Bueno, pues son todas las ideas. ¿A cuál más extravagante? Aunque cuidado, que alguna de estas, digamos que tiene visos de convertirse en realidad, al menos como prototipo, como uh-huh. prueba de concepto, ¿no? Relativamente pronto. Pero bueno, como digo, en realidad suenan raras y peculiares porque realmente es un problema grande y por tanto pues hay que pensar de manera muy creativa, porque si no, si es simplemente voy a conseguir otro centro de datos, parece que ese camino no va a llegar muy lejos.
Claro, con este panorama tan difícil, con estos obstáculos, con la limitación que tiene la red eléctrica, porque su capacidad, como dices, llega hasta donde llega, ¿qué está haciendo la industria si construir más no es la solución?
Yo creo que justo ese es hoy en día el tema más interesante más relevante, ¿no? Porque el tema de los centros de datos se habla mucho de ello, entre otras cosas también porque mueve mucho dinero, ¿vale? Entonces, sí, pues hay mucho interés, ¿no?, en hablar de ello y en meterse en ese negocio, etcétera. Pero en realidad la industria, que esto obviamente ya lo tiene identificado desde hace un tiempo, ya desde entonces pues ha empezado a trabajar en las líneas correctas. ¿Y cuáles son las líneas correctas? Fundamentalmente la búsqueda de la eficiencia, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo o idealmente más y mejor, pero con muchísimos menos recursos, ¿no? Uh-huh. Y eso se está haciendo de formas diversas. Para mí el primer grupo, el gran grupo, lo más destacado de las cosas que se están haciendo es el pensar en qué viene después, ¿no? Lo que podemos llamar un cambio de paradigma. Vale. Hasta ahora estamos utilizando los LLM, son, digamos, pues la tecnología fundamental que está moviendo esta oleada de innovación en la inteligencia artificial, pero igual las cosas se pueden hacer de otra manera, idealmente mejor, ¿no? Entonces ya no solamente basta mejor desde la perspectiva de lo que nos da el modelo, sino sobre todo de lo que cuesta crearlo y lo que cuesta luego explotarlo, utilizarlo, ¿no? Y podemos estar contentos porque yo creo que la mejor noticia que ha habido en mucho tiempo en esta línea de un nuevo paradigma viene de Europa.
Increíble, ¿eh? Con lo que hemos contado, siempre al otro
siempre
lado del
somos
charco.
Los primeros en echarnos a llorar, ¿no?, y a decir, aquí no tal, es que aquí no cual, ¿no? Bueno, pues resulta que sí, tenemos a gente muy buena, sin ir más lejos, pues un señor que es verdad que hasta hace poco pues trabajaba en Estados Unidos, trabajaba en Meta, uh-huh. Se llama Jean Le Cun, es francés, de origen francés, tipo con unas credenciales espectaculares, ¿vale? O sea, este señor recibe un premio Turing, que es el equivalente al Nobel, ¿no?, pero en informática. Uh-huh, ¿no? Hay un Nobel de informática, nada. Pues tenemos la medalla Turing, en cambio, ¿no? Y, bueno, pues este hombre, que dejó Meta, como digo, hace Meta, recordemos, la empresa detrás de Facebook, Instagram, WhatsApp, pues ahora ha creado una empresa llamada AMI Labs, uh-huh. con sede en Francia, en París, y acaba de levantar su primera ronda de inversión de más de 1.000 millones de dólares, que para empezar así no está mal, ¿verdad?
No, desde luego.
¿Y cómo, o sea, por qué? ¿Por qué ha conseguido eso? Aparte de, hombre, por sus credenciales, etcétera, pues porque está yendo por un camino uh-huh. que él desde hace tiempo ya defiende, él ya viene diciendo desde hace tiempo que los modelos basados en transformers y tal, pues que no pueden escalar simplemente, no pueden simplemente hacerse más grandes, ¿no? Y con eso son mejores, ¿no? Eso va a tener un límite, etcétera, etcétera, y él habla desde hace tiempo de que hacen falta modelos que entiendan el mundo, que tengan un modelo del mundo y que eso lo van a aprender, bueno, pues viendo como aprendemos los humanos, ¿no?
Sí, sí.
Pues vemos cosas y aprendemos. Hay una taza en una mesa y le empujamos un poco y sale de la mesa, pues se va a caer al suelo, ¿vale? Eso cuando lo vemos 2-3 veces, pues ya lo tenemos muy claro, pues eso es lo que él pretende hacer, ¿vale? Lo estoy simplificando muchísimo, obviamente, pero por ahí van los tiros, ¿eh? Entonces, bueno, pues nada, él acaban de presentar un nuevo modelo que se llama Le World Model, o no sé cómo lo pronunciaría en francés, Le World Model o algo así, que es 80 veces más pequeño que la mayoría de los modelos que hay hoy y que además requiere muchísimo menos esfuerzo para ser entrenado, ¿vale? Uh-huh. Se mueve en otros órdenes de magnitud en lo que se refiere al coste de crearlo, de mejorarlo en el futuro y sobre todo de explotarlo, ¿vale? Es hasta 48 veces más rápido que los grandes modelos de lenguaje actuales a la hora de la parte que llamamos la inferencia, ¿no? El uso, para que nos entendamos, ¿no?
Uh-huh. Además, entonces, bueno, es importante lo que decías de Europa porque, digamos, es como una esperanza, ¿no? Un rayo de luz. Oye, que no todo está ganado, que no todo tienen que ser las grandes tecnológicas norteamericanas, que fíjate lo que hemos sacado, qué rendimiento tan competitivo, ¿no? A bajo coste o al menos más barato que lo que están haciendo en el otro lado, ya es algo.
Sí, sí, desde luego yo creo que es muy inspirador porque, sin duda, es algo que, a ver, aquí en Europa, si tenemos que competir por la vía de la fuerza bruta, digamos, de venga, vamos a meter mucho dinero y vamos a construir centros de datos como si no hubiera un mañana, y vamos a pagar barbaridades a la gente y todo eso, ojalá, ¿vale? Pero no, me parece que de momento no estamos en esa línea. Bueno, pues si nos pusiéramos a competir en capacidad de inversión solamente con Estados Unidos o con China, pues seguramente la batalla estaría perdida desde el principio. Entonces, no podemos simplemente competir ahí, no podemos competir en exactamente el mismo terreno de juego. Tenemos que utilizar pues el ingenio y la creatividad para ser capaces, bueno, pues de aprovechar las oportunidades que hay y que sabemos muy bien aprovechar, pero que no requieren simplemente el, venga, vamos a meterle dinero a esto hasta que salga algo adelante.
Que con menos se puede hacer, a lo mejor todavía no más, pero sí algo parecido. Bueno, hablabas de un frente, pero también mencionabas otros dos. ¿Cuáles son, Manuel?
Uno, como digo, es el cambio de paradigma, otro son las mejoras en el software, ¿no? Que digamos que, bueno, pues son no ser tan radicales, no vamos a idear una nueva arquitectura, pero sí dentro del paradigma actual, dentro de las arquitecturas de los grandes modelos de lenguaje habituales, ¿no? de hoy día, pues vamos a intentar pues ser mucho más eficientes, ser mucho más rápidos. Sobre todo, dejar de hacer las cosas que hacen muy mal esos modelos internamente, ¿no? Que, por ejemplo, para cada vez que tienen que calcular cuál es la siguiente palabra, o mejor dicho, parte de una palabra, pero para que nos entendamos, palabra, ¿no? La siguiente palabra que tengo que poner en esta frase, y resulta que tienen que recorrerse los miles de millones de parámetros que hay en el modelo prácticamente enteros, ¿no? Y así con cada palabra de una frase. Y eso es tremendamente lento, tremendamente exigente. Bueno, pues eso es así, digamos, o ha sido así desde el primer momento por cómo son estos modelos. Bueno, pues hay gente que se está planteando, venga, ¿cómo puedo hacer más eficiente esa parte específica de tal, ¿no? Y creamos pues una nueva manera de hacer eso. Bueno, pues todo eso está ocurriendo y está generando grandes mejoras, grandes cambios que son muy, muy interesantes, ¿no? Y luego, pues la otra pata, digamos, de la innovación, pues es todo lo relacionado con el hardware, ¿no?
Claro.
Hay un caso muy interesante de estos días. Hay una empresa por ahí que se llama Cerebras, escrito Cerebras, ¿vale? Como cerebros, sí, pero con una A en lugar de una O, ¿no? Uh-huh. Y esta empresa va a salir a bolsa dentro de muy poquito. La cosa es que desde que lo anunció se han permitido el lujo, fíjate, ¿no? Viendo cómo va el mercado y todo eso, de que han encarecido, digamos, ¿no? El precio de su salida a bolsa. Antes incluso de salir han dicho, no, podemos cobrar, podemos ir más allá, podemos pedir más a mejor precio, ¿no? ¿Y todo esto por qué? Pues porque están ofreciendo pues un chip muchísimo más grande, por una parte, ¿no? Pero bueno, el tamaño físico no es lo relevante es que es casi 6.000 veces más rápido accediendo a los datos y moviendo los datos por el chip, ¿no? Que las arquitecturas pues más habituales.
Wow.
Entonces, bueno, pues claro, esos son unos cambios brutales. Tú imagínate que combinamos todos estos elementos que decimos, nuevos modelos por completo, bien optimizados en cómo son por dentro y corriendo en hardware muy también optimizado para este tipo de operaciones específicamente, ¿no? Pues a ver, el futuro que tenemos, quizás no para mañana, porque estas cosas son quizás más lentas, ¿no? Pero sí para los próximos años, pues es un futuro en el cual seguramente los problemas actuales de la inteligencia artificial no se van a resolver solo con más centros de datos, venga, solo con más servidores, vamos a meter más, ¿no? Sino que la solución va a venir también por estas vías combinadas, haciendo todo, pues bueno, pues muchísimo más razonable de lo que es hoy.
Es no solo la magnitud, también la eficiencia, ¿no? Es de lo que se están dando cuenta. No hace falta ir a más. Si yendo a más, vamos perdidos, no tenemos a nadie al volante. Vamos a centrarnos y que lo que vayamos consiguiendo, pues merezca la pena, sí que tenga utilidad o se pueda hacer. Por cierto, que hablando de eficiencia, tengo entendido que tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no?
Sí, sí, sí. Supongo que sí, que te refieres a algo que también hemos comentado, que es es un caso muy bonito, ¿verdad? No es exactamente, no está relacionado exactamente con la inteligencia artificial generativa como la entendemos habitualmente, ¿no? De esto de ChatGPT o de Claude, etcétera. Son otro tipo de inteligencia artificial, pero el caso más sonado de los últimos días, semanas, ¿no? Ha sido pues el de Mercadona, ¿no? que, bueno, pues su equipo tecnológico, el responsable de su equipo tecnológico, José Ramón Pérez Agüera, pues publicó un caso de cómo han mejorado su buscador, el buscador que, bueno, no sé tú, pero yo, que te aseguro, lo uso mucho todas las semanas, ¿no? Pues ese buscador de su web, de su app, cómo lo han mejorado utilizando, ¿cómo decirlo?, pues algunas de las cosas que estamos mencionando hoy, ¿no? Vamos a plantearnos cómo hacemos las cosas, vamos a buscar eficiencia, vamos a no dejarnos llevar por lo sencillo, lo básico, ¿no? La respuesta inmediata, ¿no? Que sería, pues mete más máquinas, ¿no? O compra el sistema de no sé quién o algo así, ¿no? Venga, vamos a ver cómo podemos realmente diseccionar el problema que tenemos con nuestro buscador, ¿no? Y cómo hacerlo más eficiente. El buscador de Mercadona, que según decía este hombre en el blog que escribió, se lo pueden encontrar, por cierto, quienes lo quieran encontrar lo van a tener muy fácil. Se ponen, no sé, Pérez Agüera, buscador Mercadona, dudo que cueste mucho encontrar su blog, ¿vale? Porque con eso lo van a encontrar seguro. Pues como digo, decía este hombre, ese buscador...
Pero por cierto, recibe... Manuel, si alguien lo quiere encontrar, si quiere encontrar... el vínculo al blog también lo puede hacer en tu página, ¿no? En manueldelgado.com.
También es cierto, porque es verdad que como hablé de esto en el último artículo que tengo publicado en mi blog, ahí está el vínculo directamente y ni siquiera hay que preguntarle a Google. Muy bien señalado. Muchas gracias. Qué
hay que preguntárselo a Manuel Delgado.
Eso, hombre, es, claro. Eso es. Mejor que a Google, en manueldelgado.com lo encuentran también mucho más rápido, seguro. Pues, como digo, el buscador de Mercadona, que son 4,5 millones de búsquedas las que recibe cada semana, que no está mal, ¿no? Pues claro, esto estamos hablando de una cosa, ¿cómo decirlo?, contundente, ¿vale?
Sí.
Eso, al final, en licencias o el uso, ¿no?, que le tienes que pagar a terceros si estás utilizando soluciones comerciales, o la infraestructura que tiene eso para ejecutarse, la factura es considerable, ¿no? Entonces, ellos lo que han conseguido, pues, es cambiar, ¿no?, las tripas, para que nos entendamos, de ese buscador, para conseguir algo que está realmente ajustado a las características de su negocio, ¿vale? Que eso siempre tiene su complejidad. Y además, pues buscando, pues, hacer las cosas bien, eficientes, como digo, también, pues, utilizando algunas de las técnicas que se están utilizando a otros niveles, ¿no?, para los grandes modelos de lenguaje, pues hacerlos más eficientes, pues también se pueden aplicar a esto, y pues han conseguido tener un buscador súper adaptado a la realidad de su negocio, que funciona mejor que el anterior, donde decían que tenían un 4% de búsquedas que no funcionaban como era debido, ¿no? Y ahora han conseguido reducir eso notablemente, y sobre todo lo han conseguido, pues, haciendo que ese buscador, pues el modelo entero les cabe en 100 megabytes de memoria, que eso hoy día, para que nos hagamos la idea, es como nada, ¿vale? Así de sencillo, es como nada, muy llevadero, y no necesitan utilizar, pues, GPUs de estas carísimas para ejecutarlo, ni pagarle una gran factura a un proveedor, a un tercero, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso muy bonito además también, Gemma, porque... aunque he dicho al principio que esto no va, digamos, no es un caso de inteligencia artificial generativa propiamente dicho, pero claro, hoy todos en esta industria, pues, trabajamos con la inteligencia artificial generativa. Vamos, es nuestro compañero de trabajo diario, ¿no? Y según nos cuenta Pérez Agüera en su blog, pues ellos han utilizado Cloud Code, ¿no?, para desarrollar todo esto. Es lo que les ha permitido sacar adelante esto, pues, en tiempo récord, ¿no? Gracias a Cloud Code, y que, bueno, pues a la manera en la que han utilizado esta herramienta, que describe José Ramón muy bien en ese blog, para ayudarles a ir más rápido, ¿no?, y hacer las cosas mejor. Entonces, yo creo que es muy bonito, ¿no?, es la mejor palabra que se me ocurre, pues el ver cómo han hecho ese uso de inteligencia artificial cara y poderosa, ¿no?, que estamos diciendo que requiere tantísimos recursos y que está ahora mismo tan demandada, pues justo haciendo uso de ella, lo que han conseguido es, con poquita gente y poquito tiempo, crear luego una pieza de tecnología que no necesita esa inteligencia artificial tan cara para funcionar, y de hecho para funcionar muy bien.
Es verdad, ¿eh? Oye, pues me gusta como cierre, Manuel, porque además, para lo que hemos estado hablando y con los problemas que se están presentando, creo que es un ejemplo fantástico.
Sí, y fíjate que hoy hemos tenido dos ejemplos, pues uno desde Francia y otro desde España, desde Valencia, para ser más exactos, de cómo se puede innovar, de cómo se puede buscar eficiencia y de cómo, pues oye, con un poquito de suerte, le vamos a dar la vuelta a este mercado y convertirlo pues en una gran oportunidad.
Efectivamente, que es de lo que se trata. Pues Manuel, vuelvo a recordar tu blog, no solamente para ese link, para ese vínculo al otro blog, sino para todo lo relacionado con la tecnología, para que nuestros oyentes sigan aprendiendo sobre ella gracias a ti, que es manueldelgado.com. Manuel, muchísimas gracias.
Un placer como siempre, Gemma.